Págala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Sigue Maldini en el partidazo de la cadena COPE, en directo en la radio y también en Facebook Live.
Siempre, hola.
Para todos los que quieran ver en imágenes cómo hacemos la radio. Hoy vamos a arrancar esta sección de Maldini Plus.
Sí.
Recordando los 5 partidos más importantes y significativos. En la historia del Paris Saint-Germain.
Sí, hay que decir que el PSG es un equipo con poca historia. Cuando digo poca historia, digo exactamente eso. Es un equipo
con poco palmarés.
Con poco
internacional,
palmarés,
digo.
Y que realmente no ha sido importante, yo diría que hasta principios de los años 90. Lo que pasa es que el primer partido que voy a decir es de los años 80, pero es un equipo realmente muy, muy, muy neófito en lo que es la élite del fútbol europeo. De hecho, en París nunca había un gran equipo. Se inventó aquel Racing de París también, pero bueno, el quinto es, yo creo, es un partido que, si lo ves entero, es una maravilla de partido. Yo creo que es el partido más importante que se ha jugado en la historia en la liga, en el fútbol francés a nivel de clubs. O sea, local, digamos, que es la final de Copa del año 82 entre el PSG y el Saint-Étienne. ¿Por qué? El Saint-Étienne era el equipo que había dominado el fútbol francés, incluso había jugado una final de Copa Europa de los 70, y el PSG era el equipo emergente parisino de la capital, porque, insisto, el fútbol había sido Marsella, París, Marsella y poco más, ¿no? Es un partido tremendo, juega Luis Fernández en el centro del campo del Paris Saint-Germain, juega Balotelli, juega Rocheteau, que había sido una gran estrella del Saint-Étienne, del gran Saint-Étienne, pero había fichado por el Paris Saint-Germain, y en el Saint-Étienne juega, por ejemplo, Johnny Rep y juega Platini. Es una final de Copa en el Parque de los Príncipes, insisto, año 82, espectacular partido que acaba empate a 2 con Rocheteau marcando en el minuto 120, en el último minuto de la prórroga, y por penaltis al final. Platini tiene un penalti prácticamente lesionado, es una tanda de penaltis histórica y acaba ganando el Paris Saint-Germain el primer título de su historia, en el año 82, fíjate que... Por eso digo que es un equipo que es realmente muy neófito en el primer nivel.
¿El cuarto?
El cuarto, yo creo que voy a poner la semifinal de la Champions contra el Milan en el año 95. Porque es lo más lejos que ha llegado en Copa Europa en la historia del Paris Saint-Germain. Aquel PSG que ya dirigía Luis Fernández y que tenía a George Weah en la delantera. Y era un equipo realmente impresionante con Raí, con Ginola y con Weah, los tres hombres de arriba. Pero el Milan le acaba ganando 0-1. Por eso digo que no son solo victorias, pero es lo más lejos que ha llegado en Copa Europa el Paris Saint-Germain en la máxima competición. Luego el Milan le elimina y el Milan acaba perdiendo la final de la Copa Europa contra el Ajax.
¿Tercero?
El tercero es la final de la Recopa del 97. Primera final que juega en Europa el Paris Saint-Germain. Año 97, en Rotterdam contra el Barça. Gana el Barça con el gol de Ronaldo en la primera parte. Un Barça con Figo, con De La Peña, con Guardiola, por supuesto, con Luis Enrique. En el que Stoikov es suplente y juega la segunda parte. Y en el Paris Saint-Germain...
Para los más jóvenes, la Recopa no sabrán ni lo que es.
Ni lo que es. Bueno, pues lo explico muy rápido. Era un título, un torneo que eran los campeones de Copa.
Eso es. Los campeones de Copa de cada país jugaban
la Recopa.
La Recopa.
La Recopa, que... estuvo durante muchos años hasta que la última final es la del Mallorca con la Lazio. Creo que es el 99, si no me equivoco. Uh-huh. Es la última final de la Recopa, ya desapareció el torneo. Bueno, gana el Barça ese partido. Estaba Leonardo, estaba Gren, estaba Raí, Loco, aquel delantero que tenía el Paris Saint-Germain, y yo creo que es el tercero.
¿Segundo?
El segundo va a ser, súper reciente, la eliminatoria famosa que acaba 6-1 en el Camp Nou, pero el partido de ida, ¿no? Digamos que es el momento cumbre del último y reciente Paris Saint-Germain, sin Neymar y sin Mbappé, por supuesto, pero meterle 4-0 al Barcelona en París en una auténtica exhibición de fútbol, pues es un poco lo que puede marcar la nueva era del Paris Saint-Germain, aunque luego ellos consideran un accidente el 6-1, porque lo consideran así, porque realmente también fue un poco así, un accidente, ¿no?
Y con una influencia arbitral importante.
Por supuesto.
Muy también, importante.
Muy importante, sí.
¿Y el primero?
Bueno, el partido más importante de la historia del Paris Saint-Germain es el único título europeo que tienen, que es la Recopa del 96. Fue en Bruselas contra el Rapid de Viena. Ganan aquella Recopa y es la segunda vez que un equipo francés gana una competición europea, porque había ganado el Marsella la Copa Europa y el PSG por fin consigue ganar una competición europea. Recopa del 96 con Yorkaev, con Bravo, con Guerin.
Me gustaba mucho Yorkaev.
Yorkaev era un jugador verdaderamente impresionante. Estuvo también en el Inter, un futbolista de un nivel altísimo. Uh-huh. O sea, Yorkaev, Zidane eran los dos grandes jugadores de la época, aunque Zidane, lógicamente, estuvo por encima. Es un gol histórico de Ngoti, un mediocentro francés negro, tremendo, potentísimo, que marca, yo recuerdo la jugada, es una falta, se la toca en corto Yorkaev y desde muy lejos Ngoti dispara pegado al palo y ese es el gol que le da el único título europeo que tiene el PSG.
Son los 5 partidos más importantes y significativos en la historia del Paris Saint-Germain. Quiero preguntarte un detalle del fútbol español antes de ir con el internacional. Dembélé, ¿crees que va a pinchar este fichaje en el Barça?
No, creo que no va a pinchar. Creo que es un jugador impresionante, creo que es un fenómeno, la verdad. Pues yo lo he visto jugar en Alemania a un nivel altísimo, pero creo que está un poco por la lesión, otro poco por falta de confianza, por la juventud. Está como asustado, o sea, no termina de hacer las cosas que él suele hacer y que hacía en el Borussia Dortmund. Y al final, cuando se le pase eso, realmente le está pesando mucho la camiseta del Barça. No le puede pasar un jugador tan joven recién llegado. Cuando eso se le pase, vamos a ver al verdadero Dembélé. Yo estoy convencido que Dembélé, seguramente la temporada que viene ya, va a acabar siendo un jugador muy importante en el Barça.
En la Premier, derrota del United ante el Newcastle.
Sí, derrota del United en un partido muy significativo. Ojo, porque queda muy poquito para el partido contra el Sevilla, que es la semana que viene, en Champions. Y yo daba muy favorito al Manchester United, pero es que está bastante mal, porque están muy mal Pogba y Matic. Lo que es el corazón del equipo, los dos están francamente mal. De hecho, perdieron en Newcastle en un partido horroroso del Manchester United. Y no es el único, porque ante el Tottenham estuvieron también muy mal. Y Mourinho acabó quitando a los dos. Quitó en la segunda parte a Matic y a Pogba. A los dos les cambió porque no están bien. Entonces, si no están bien esos dos jugadores que son clave, el United pierde bastante. Perdió el partido 1-0. Es verdad que también lo pudo haber empatado. Alexis tiró del equipo en la segunda parte. Mata jugó poco y debería jugar más en este equipo, tal y como está el equipo ahora mismo, pero está francamente mal. Y muy mal los centrales, tanto Smalling como Jones, están pasando un momento horroroso. Está el equipo bastante mal ahora mismo.
Está, bueno, un dato esperanzador para el Sevilla.
Sí, por eso digo, yo sí, le daba muy favorito al United y ahora mismo yo creo que si no mejora el United, se puede pensar en el Sevilla que pueda dar la
campanada.
El City
goleó al Leicester. Agüero está muy bien, ¿no?
Bueno, Agüero está inmenso. Hoy ha vuelto a marcar y marcó 4 goles el otro día contra el Leicester. El City, lo hemos dicho antes en el programa, cuando hablábamos del partido con el Basilea. El City le sale todo, está de dulce, domina los partidos, le llegan, hace goles por todos lados, tiene un plantillón y ahora mismo es en cuanto a las apuestas, es el gran favorito para ganar la Champions, por cierto, el Manchester City. Hay una estadística muy interesante, hablando de De Bruyne y demás jugadores, y es las estadísticas de asistencias de gol que han dado desde que llegaron al fútbol de élite, digamos. Es decir, por ejemplo, con De Bruyne se cuenta desde que llegó al Werder Bremen, o sea, a las grandes ligas.
A la liga alemana.
No solo ahora, sino a las grandes ligas. De Bruyne es el que más ha dado con 77
asistencias. Porque De Bruyne antes del Bremen, ¿dónde estuvo?
Bueno, estuvo en el Chelsea. De Bruyne empieza el fútbol belga, pero muy jovencito, claro. Y luego ya llega al Bremen. Digamos, contamos liga alemana, inglesa, española, italiana, sí. ¿No? De Bruyne 77, el segundo es Messi con 76, el tercero es Fábregas con 65, lleva tiempo sin jugar. El cuarto, ojo, es Luis Suárez.
Un 9.
Un delantero centro, sobre todo por todo lo que hizo en el Liverpool, que dio muchas pases de gol en el Liverpool. Luis Suárez es el cuarto jugador con más asistencias de gol de todos los futbolistas que juegan en Europa ahora mismo en las grandes ligas, digamos contando todos los equipos que han jugado. Pero, por ejemplo, Koke es el octavo, que no está mal, ¿eh? Y el noveno es Cristiano. Cristiano, fíjate, Lama ya no está escuchando, pero también dice mucho a favor de Cristiano, que sea el noveno jugador que más asistencias ha dado.
Se decía siempre que no la daba, que siempre se jugaba, pues mira.
Con 56 asistencias.
Vámonos a Italia. ¿Quieres hablarme de el turco de la Roma, el nuevo turco de la Roma?
Sí, Çengiçunder, sí. La Roma ficha un chico...
¿Cómo se
dice? Çengiçunder.
Çengiçunder.
Çengiçunder. Es un chico turco de 19 años que llegó del Başakşehir, el equipo al que ha ido Arda Turán y que eliminó el Sevilla en la previa de la Champions. Es un futbolista que la verdad es que el manejo de las dos piernas es impresionante, se lo demostró el otro día. Es un jugador muy muy hábil, yo creo que es más un media punta, puede jugar un poquito escorado a un costado, pero maneja francamente bien las dos. Hizo un partidazo, ya era hora, porque se esperaba mucho del inicio de temporada y hasta ahora este es su primer gran partido. Marcó el otro día contra el Kievo, marcó 2 goles y jugó muy bien. La Roma acabó ganando al Benevento. Y también te quiero hablar de otro jugador muy joven, muy interesante, que es Caramó, del Inter. Un chico que es internacional francés sub-21 y también puede jugar con Costa de Marfil, con la absoluta de Costa de Marfil, hasta que no juegue con Francia absoluta podrá hacerlo, y que hizo un gran partido contra el Bolonia, con el Inter. Jugó en la banda derecha, cerca de la banda derecha, marcó un golazo, a base de Rafinha, por cierto, que jugó la segunda parte, y me gustó muchísimo. Y es un poco, llevaba 10 partidos sin ganar el Inter, y este partido de Caramó al Inter, por lo menos, y la victoria le relanza un poquito. No jugó bien el Inter, pero por lo menos es interesante ver que Caramó empieza a funcionar.
¿Del Nápoles has dicho algo? 4-1.
Bueno, ganó 4-1 al Lazio, una vez más, una exhibición del Nápoles. El Lazio está muy bien, pero empezó marcando pronto, nada más empezar con un gol de Brice, pero el Nápoles con un gran Mertens y con un gran Insigne. Es una pena que no esté en Champions, que el Shakhtar tuvo un mal día con el Shakhtar y se ha quedado fuera, porque es uno de los equipos que juega un fútbol más atractivo de Europa, el Nápoles.
En Francia ya hemos hablado mucho del PSG, por motivos obvios, así que lo más destacado, el Olympique de Lyon, que no está muy bien ahora, ¿no?
Bueno, no está bien, lleva 3 partidos sin ganar.
Ayer hablamos con Mariano,
No está bien, Mariano jugó mal el otro día contra el Rennes, perdieron 0-2 en un resultado muy engañoso. Hay que decir que el jueves juegan contra el Villarreal. Mañana, por ejemplo, tenemos que hablar de Copenhague, que tiene cosas interesantes.
Vale, juega el Atleti ahí el jueves.
En Copenhague hablamos de eso, pero el Lyon creó muchísimas ocasiones, le marcaron muy pronto, atacó, estuvo mal Fekir, la verdad, le hicieron un penalti muy claro, pero a mí me parece que el Lyon no jugó un mal partido. Volvió a jugar a un nivel altísimo en Dombélé, Lo que pasa es que el fútbol tiene accidentes. O sea, el Rennes llegó en el minuto 90, le hizo el segundo gol, pero el Lyon mereció incluso darle la vuelta al partido. O sea, que está bien, y ojo al partido del Villarreal, que es muy difícil.
Vamos con titulares para que entren todas las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, desde Argentina, ¿qué quieres destacar?
Quiero destacar el partido de Boca. Boca le ganó a Temperley 1-0. Partido bastante discreto de Boca, pero con un detalle táctico muy interesante.
Temperley, ¿no?
El Temperley, sí, un equipo. Es que en Argentina juegan 28 equipos, con lo cual el Temperley
pero
es un equipo.
Pero este ni me sonaba casi.
Sí, bueno.
Temperley.
Sí. El Temperley es un equipo modesto de Argentina.
No, ya supongo que no tiene ninguna Libertadores.
No, eso no. Bueno, jugó Tevez, cambió el esquema 4-3-1-2, jugó Barrios, que fue el mejor de Boca para mí, de pivote, con dos interiores, y sobre todo metió a Tevez por detrás de Bou y de Pavón, que jugó bastante bien. Pero Tevez ahí de enganche no estuvo mal, fue lo más interesante del partido, gol de Fabra, y al final está confiando más, ha fichado a Guanchope Ávila, que es aquel delantero que estuvo en Huracán, luego sí. Se fue a Brasil. Es un buen delantero, pero al final está confiando
bueno,
mucho
dicho,
más en
Bou. He dicho sí porque Guanchope no es Guanchope el de aquí.
No,
este
es otro.
El que vino al fútbol español.
No, ese es un costarricense. Este es Guanchope Ávila, que es argentino.
Juanma Castaño, me has dicho Guanchope Ávila, yo soy
Guanchope, vale.
Guanchope Ávila.
Es que Guanchope Ávila no...
Bueno, he empezado a ver algún partido de Liga Chilena, que la tenía un poco abandonada, porque lleva solo dos jornadas y he pensado...
Eso me pasa a mí,
la
tengo un poco abandonada.
Sobre todo
la
por Angelito,
chilena.
He dicho, mira, yo creo que Ángel hoy quiere que le hable un poco de Liga Chilena.
A ver, ¿y qué pasa con
he
la
visto
Liga
Colo Colo, y Colo Colo lleva solo dos jornadas, ¿sí? O sea que he visto Colo Colo con Audax, más o menos lo que me esperaba de Colo Colo. Juega bastante bien, el esquema de tres centrales, sigue Guedes como técnico, muy bien Paredes, aquel el delantero chileno que vimos eliminatorias para el Mundial, marcó los tres goles, pero en Colo-Colo estuvo bien, pero me encuentro en Audax jugando a Abreu. Ahí sigue jugando a Abreu, está en Audax.
¿Abreu?
Yo no sé la cantidad de equipos en los que ha jugado Abreu.
¿Abreu?
Está en el Audax.
¿Pero cuántos años tiene Abreu?
Que se debe tener 38, pero está en el Audax. Vale. Viene del Puerto Montt, que es otro equipo modesto chileno, más modesto todavía que Audax. Y fue un buen partido, ¿eh? Vale. Quiero ver también a la U, porque creo que va a ser un buen nivel el fútbol chileno.
Sudamericana con Cajamarca Rampla.
Bueno, eso empieza ahora. Hoy empieza, aparte, mira con una cara ya. Aparte de la Copa Libertadores, que empiezan ahora, por cierto, los últimos playoffs, los últimos cuatro partidos de playoff, con un partido precioso que es el que va a jugar Banfield contra Nacional de Montevideo, empieza la Copa Sudamericana. Y empezaba con un partido Cajamarca Rampla. Cajamarca es un equipo peruano muy modesto, y Rampla es. Para que nos hagamos una idea, no estará escuchando Godín seguramente a estas horas, pero es el equipo rival del equipo en el que empezó Godín. Godín empezó en Cerro y Rampla es del Cerro, son los dos equipos de la zona. El clásico de la zona es el Cerro Rampla.
¿Y esto dónde lo dan?
Bueno, esto lo dan en Sudamérica.
Aquí no se puede ver.
Aquí no.
Oye, que Abreu tiene 41 años, ha jugado en 26 equipos.
Es una barbaridad.
En 26
porque
equipos.
Que sepas que está en el Audax italiano de Chile.
Perfecto. Bueno, de Fiore Maldini, ya hemos escuchado...
La entrevista con Morata.
Que está muy bien, enhorabuena por la entrevista, Maldini, gracias, porque está muy futbolera y a la vez muy periodística, muy
sí,
noticiable.
Él tenía ganas de hablar y yo creo que dijo cosas muy interesantes.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Maldini, crack, mojate, venga. ¿Qué equipos van a pasar a cuartos de final de la Champions? Un abrazo.
Bueno, el PSG, evidentemente.
Venga, yo digo uno, el City.
El City, seguro. Yo creo que Tottenham, después del resultado de hoy. El United, aunque insisto que ha mejorado, ha empeorado. Ojo al Sevilla. El PSG, no me subo al barco, no me voy a subir ahora. El Liverpool, el Barça, el Shakhtar y el Bayern de Múnich. Ese es mi pronóstico.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Mi pregunta va sobre José Rodríguez. ¿Crees que seguirá siendo bacalá o se guarda una bala en la recámara y en los próximos años puede deslumbrar como deslumbró la temporada aquella en el Madrid? Un saludo.
Hombre, bacalá no, pero es verdad que prometía muchísimo en el Madrid, se está quedando un poquito en un buen jugador de un nivel medio-alto, pero no en un grande, ¿no?
Hola, Maldini, crack.
Muy buenas.
¿Crees que este año puede ser el primero que no gane el Balón de Oro ni Cristiano ni Messi? Ya que habiendo un Mundial, un jugador que lo gane y además destaque en Champions, ¿tendría posibilidades de ganarlo o va a estar, como siempre, entre Cristiano y Messi?
Yo creo que va a estar entre Cristiano, más bien Messi que Cristiano. Pasará un poco lo que pase en el Mundial, pero yo creo que tal y como está el Barça, tal y como está Messi, yo ahora mismo creo que Messi parte con ventaja.
Hola Maldini, hola Juanma.
Hola.
Oye,
hola.
Me gustaría saber cuáles crees que van a ser las futuras estrellas de los principales equipos europeos, las jóvenes perlas que están ahí a punto de explotar y que para ti van a ser los cracks del futuro. Gracias, un saludo.
Buena pregunta. Mira, la semana que viene voy a hacer una lista de,
vale,
de cinco jugadores que yo creo que ahora mismo seguramente no suenan al gran público y que van a ser estrellas.
Me gusta eso. Y me gusta esta pregunta, mira.
Venga.
Hola, Maldini, crack. Bueno, ahí va mi pregunta. Por forma de ser o por carácter o por manera de hacer radio, ¿qué jugador famoso crees que sería cualquiera de los que te acompañan cada noche en la COPE? ¿Qué me dices de Juanma, de Fouto, de Lama? Un abrazo, chicos. Sois muy grandes.
Y de Paco.
Gracias, Gerard. Bueno, empezamos. Venga, Juanma.
Sí.
Tú serías Tevez.
¿Tevez?
El Apache Tevez. El Apache Tevez es un tío, un ganador. Realmente ha ganado mucho en su carrera y es un tío con carácter, de los que realmente notas que tiene carácter permanentemente. A mí, el Apache, mira, yo hablando un día con Maradona, él me dijo que ni Riquelme ni nada, que él era de Tevez a muerte, por vale. Eso, por el carácter.
¿Lama?
Lama... Lama es Neymar, y yo te voy a decir
por qué. Por favor.
Te voy a decir por qué, y voy a hacer Cristiano. No, porque Lama es capaz, cuando menos te lo esperas, de darle la vuelta a todo. O sea, y eso lo hace Neymar. O sea, Neymar parece que va a regatear por aquí y sale por el otro lado. Lama es igual. O sea, Lama, si el Madrid mañana, espero que no pierde, ni barco ni nada, le dará la vuelta a todo, ya le conocemos.
¿Fouto?
Fouto es Diego Costa, macho. Tío que siempre se está peleando, que da sensación de cabreo ahí, que salta a la mínima. Que,
sí,
que
sí, estás, sí, tal cual.
Diego Costa.
Y Paco González está claro, ¿no?
Paquito sería un Messi o Iniesta. O sea, Iniesta porque Paco es un tío bondadoso. O sea, Paco es un, siendo un genio y siendo el mejor en lo suyo, en mi opinión, es un tío que le ves que es buena persona.
¿Iniesta, entonces?
Sería un Iniesta, un tío que parece que le rodea una aura de buena persona y tal. Y también Messi porque es un genio. Es bonito, ¿no?
Joder, Paco ha salido bien parado, tío. Una mezcla de Messi y de Iniesta. Sí, yo soy el Apache TV.
Que encima es el más guapo de todos los que ha nombrado. Pues digamos, yo Diego Costa, vamos.
Maldini, muchas gracias. La semana que viene vamos a hacer Evangelio Plus. Porque no me ha gustado lo del Apache TV.
No, pero tiene sentido, ¿eh?
Aspiraba algo más, tío. A la
Apache TV. El Apache TV lo ha ganado todo. En la Juve finalista de Copa Europa ha ganado, jugado mundiales.
Joder, tío, pero hay carácter. 20 jugadores mejores que el Apache TV.
Bueno, pero por el carácter, joder.
Pues ¿sabes quién eres tú? Barral.
Danilo, ¿no?
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, crack.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.